Bueno, muchas gracias por haber venido, por estar difundiendo y apoyándonos en esta causa que es la aparición con vida de Santiago. En nombre de mi familia, les hago llegar el agradecimiento. Cuando nos invitó Mayra a través de Nora, eso hace ya más de un mes, yo pensé que esto era un trámite y que en una semana ya estaba solucionado. Me acuerdo que enseguida se puso en contacto Vanessa, diciéndome y acompañándome en el dolor que estábamos sintiendo, y yo no entendía mucho, pensaba que era algo pasajero, no imaginaba la dimensión que está teniendo esto. Me parecía que era una película, que me iba a despertar al otro día y iba a estar todo bien, que era una confusión, que a mi hermano no se lo había llevado nadie, que era simplemente un error, que podía estar en una comisaría, lo podrían haber tenido en algún escuadrón golpeado, esperando que se le fueran los golpes para alargarlo, o dejarlo en algún lado como haciéndolo creer que estaba perdido. Me costó un tiempo empezar a asumir, me empezó a caer la ficha cuando lo vi también a Vicente Sitolima en Esquel, le vi los ojos con lágrimas. Y ahí empecé a tener un poco más de conocimiento de que esto no era sencillo, que era algo grave, que no era solo lo de mi hermano, sino también era un mensaje a todos de no involucrarse, de no meterse en ninguna causa que no fuera que le molestara al gobierno. Por otro lado, veía todo el sufrimiento de las madres, principalmente de Norita, que en ese momento me estaba acompañando en Esquel. Con mi mujer no caíamos todavía en lo que estábamos viendo. Y como que empezamos a ver que estábamos retrocediendo en el tiempo, que durante estos 40 años de lucha que habían tenido ellas, con todos los organismos y todo lo que se había dado a conocer, parecía que había sido de gusto. Por suerte empezó a salir toda la gente en la calle, manifestándose, marchando. Empezamos a recibir apoyo, más allá de que nos cuestionaban todo el tiempo. De hecho, hasta hoy no miré el diario, no vi nada. O sea que a lo mejor salió alguna otra hipótesis de las que tanto salen, pero no estoy enterado. Todo el tiempo nos estuvieron atacando con mentiras, diciendo que no era una desaparición forzada, sino que era. Que estaba en Entre Ríos, que estaba en Mendoza, en Córdoba, que se había ido a Chile, a Uruguay, que era un correo de los mapuches, un montón de situaciones y cosas que mirando la historia se repite una y otra vez el mismo ataque sistemático en los diferentes casos. Siempre aparece un camionero, siempre pasa todos los controles policiales, nadie lo ve. La gente replica eso por ahí inocentemente en el afán de ayudar. Y por ahí no se da cuenta que lo que hace es asimilar eso y fortalecerlo, cuando en realidad son hipótesis falsas. El gobierno en todo momento nos empezó a querer confundir, en un momento hacernos creer que la comunidad mapuche por ahí podía tener a Santiago, con lo cual nosotros desde el segundo día que nos enteramos y acudimos al lugar, podíamos ver claramente de que no había ninguna mala intención de la comunidad mapuche, sino todo lo contrario. Se le había llevado a gendarmería y no se hacía cargo de la situación. Tal vez por algún error o alguna mala jugada de ellos, no lo asimilaban. Y de hecho tuvimos que esperar hasta el día 24 de agosto que la fiscal Ávila reconoció que era una desaparición forzada de persona. No así el gobierno, que sigue insistiendo en que ahora algún gendarme se les puede haber ido la mano, siendo que Santiago no está. Si se le fue la mano y fue en el lugar, como lo que quieren hacer ver ahora como que es un homicidio aparentemente, no es homicidio porque el cuerpo no está ahí. Entonces, deberían de una vez por todas hacerse cargo y no mandar al frente a tres gendarmes como lo están haciendo, que de hecho mandaron. Citaron a una testimonial, se presentaron dos cocineros gendarmes que no sé qué tendrían que ver en eso, y uno más. Claramente los testigos ven cuando a Santiago lo golpean 3 gendarmes, hay otros encubriendo, lo cargan en un Unimog y después lo pasan a una camioneta de gendarmería. No son 3 nada más, son 137 según lo que habían presentado. Y tiene que haber varios más también, desde Bullrich para abajo, que son los que mandan las órdenes, o alguien se tiene que hacer cargo de todo. No veo que lo estén haciendo, todo lo contrario. Nosotros hace 2 semanas hicimos un pedido a través de nuestra abogada al señor Garabano, con lo cual accedió y pues vino el alto comisionado, que es la ONU. En 2 oportunidades los hicieron viajar y no le dieron ninguna respuesta, con lo cual lo tomamos como un rechazo. Claramente es otro ataque a los derechos humanos, porque al no permitir eso, claramente es que no están reconociendo y no quieren hacer ver lo que está pasando. No sé ahora cómo vamos a seguir esto, porque hoy no tuvimos contacto prácticamente con Verónica, nuestra abogada, pues está trabajando en eso. Nosotros vinimos acá, tratamos de más o menos ir contándole la situación de cómo está todo. No teníamos nada, no es que tenemos un libreto o algo preparado, simplemente es tratar de contar de lo que sale del corazón, lo que es por ahí la causa esta. Como para que ustedes lo entiendan, yo anoche hablando con Mayra, nos dimos cuenta de que cuando nosotros comentamos y nos referimos a la comunidad mapuche, no hay un gran conocimiento de lo que es la comunidad mapuche. Tal vez ustedes piensan que es un pueblo, que es una mini ciudad en un lugar de tantas tierras que hay ahí en el sector de Cuyamen, que son aproximadamente 1 millón de hectáreas. Cuando nosotros decimos comunidad, nos referimos a un aproximado de 30 familias, con los cuales viven en una situación no como vivimos nosotros, sino están todo el tiempo pendientes de que venga gendarmería y los mate. Como han pasado, hay 100 desapariciones en la zona y no se hizo justicia en ningún momento. Tuvo que aparecer Santiago, no sé si equivocadamente para nosotros o no. Creemos que por una causa justa le ocurrió eso y no lo voy a decir que es bienvenido, pero es una forma de que Santiago se solidarizó con ellos. Y ahora se está en boca de todos el problema este que hay con los pueblos originarios y la cantidad de tierras que hay en manos de extranjeros. Santiago, yo tengo un poco de esperanza de que aparezca con vida. Van 42 días, es mucho el sufrimiento, el dolor, principalmente de mis padres y mi abuela, que lo extrañan todo el tiempo. Ayer me pasó que venía en el auto para acá, me mando una foto de Norita marchando en la plaza el jueves pasado, con lo cual mi mamá me dice, yo todavía tengo esperanzas, lo estoy esperando. Y eso es algo que yo no lo puedo manejar. Yo puedo salir, pelearla en la calle, luchar, hablar, resguardarlos a ellos, pero cada día que pasa es más difícil de yo llevarla a Santiago, a mis viejos. Es por ahí el estado nuestro, que también es interesante hablarlo acá con ustedes, que son estudiantes sobre todo de psicología, que nos pueden por ahí trasladar o aplicar los conocimientos que por ahí nos pasan a nosotros las víctimas en estos estados. Que por ahí estamos, nos reímos, lloramos, tenemos bronca, angustia, dolor, nos solidarizamos con otros familiares que han tenido, han corrido por la misma situación, tal vez por ahí no lo comprendan, simplemente porque por ahí se van a dormir, apoyan la cabeza en la almohada y al otro día se levantan y otra vez sigue la vida. Nosotros apoyamos la cabeza, no dormimos. Santiago está todo el tiempo presente en mi cabeza. No tengo forma de cómo traerlo conmigo, porque desgraciadamente la justicia es muy lenta, mira por otro lado, y contra eso a veces no se puede luchar. Cuando me pasa eso, veo toda la gente, veo los carteles y veo toda la gente que nos apoya, y es otra vez una caricia. Por ahí parece de señalador cuando se dice una caricia al alma, pero la verdad que ver tanta gente que no me conoce y nos da un abrazo cuando vamos en cualquier lugar, aunque les parezca muy cursi o sin sentido, para nosotros es enorme. El sentir un abrazo para mí es mucho mejor que lo que puede llegar a decir Bullrich de no voy a tirar ningún gendarme por la ventana. Como que eso yo no lo... No espero otra cosa de esa gente. Me quedo con lo bueno de la solidaridad de los familiares. Por ejemplo, Vanessa, Rubén, López y otra gente que ha tenido la misma situación como víctima, cómo nos traslada cosas, Eli Hernández también. Y eso es muy fortalecedor para nosotros. Cuando digo nosotros, es por ahí la menciono a Andrea, pues está todo el tiempo conmigo, que hay momentos que por ahí hasta llegamos a discutir entre nosotros. No es que es todo amor y paz. Tenemos nuestras calenturas, por ahí puteo, me dan ganas de salir a romper todo, lloro, todas estas cosas. Y aparte de eso, tenemos también el periodismo, que por ahí ellos no lo notan, simplemente por ahí quieren tener una nota, y para nosotros ellos no entienden que por ahí estamos mal, y no todo el tiempo tenemos ganas de hablar. O sea, yo acá me siento como que estoy hablando con un amigo en un café, y me pongo a hablar y por ahí mi coherencia no es la de, por ejemplo, cuando los escuchaba hoy, te escuchaba a vos hablando. Un montón de facilidad de palabras que yo no la tengo porque yo no soy un orador, simplemente puedo hablar desde el papel de hermano y saltearme palabras, volver a otro tema. O sea, no es que yo tengo algo guionado, simplemente hablo del dolor de hermano. Y por ahí, cuando vuelvo al tema de cuando te llaman de algún canal, o no es que yo no quiero ir a un canal, simplemente que no tengo ganas. O sea, me cuesta agarrar y o sacarme una foto, posar para una foto. O sea, no son situaciones en las que yo no pedí estar acá. O sea, me tocó el destino de la vida. Yo no quiero estar hablando ante un medio. No me gusta. Lo tengo que hacer y voy a hacer lo que sea por que aparezca Santiago. Tal vez es un mensaje que por ahí estaba muy cómodo en mi casa, tranquilo. Y esto sirve para agarrar y abrirnos los ojos y empezar a levantarnos, estando en el 2017 en democracia, salir a pelear por este tipo de causas, que no, por ahí no es la primera, porque hay un montón de casos en democracia que por ahí pasan desapercibidos porque no tuvo la relevancia de este caso. No sé qué más decirles, más que agradecerles. Yo no voy a hablar de Santiago como hermano porque sería muy meloso y por ahí caería en cosas comunes. Simplemente les quiero decir gracias, agradecerles, y por ahí si esperaban otras palabras mías, tal vez en un rato vuelva porque me recuerde algo y tenga ganas de hablar. Pero por ahí le voy a pasar con Andrea que ella les va a ir diciendo, por ahí le puede contar más de Santiago. Más objetivamente de lo que yo le puedo decir, porque es mi hermano, para mí va a ser mi orgullo. Nada más, gracias.
Bueno, yo también les quería agradecer a todos que estén acá, a todos. No tenemos forma de agradecerles. Obviamente todos están por Santiago, pero también están por ustedes porque quieren que esto no vuelva a pasar, que no les pase a ninguno de ustedes que está el tema de ser solidario, ¿no? De ponerse en el de ponerse en la otra persona, de acompañar. Santiago es una persona solidaria, es una persona alegre, con muchos amigos, le gusta viajar. En esos viajes que hizo, hizo muchos amigos. Es una persona con unas ideas, con sus ideales bien, bien puestos, digamos, siempre con, no tranza con nadie. Vuelvo todo el tiempo a decir que es una persona solidaria porque Santiago le puso el cuerpo, ¿no? Al reclamo de la comunidad, de la comunidad mapuche. Ellos obviamente vienen sufriendo años esta persecución. Ya en el mes de enero la comunidad sufrió un episodio muy grave. También había gente acompañándolos, un maestro y un veterinario que también sufrieron esta persecución. Bueno, la comunidad en sí siempre está pendiente, como decía Sergio, ellos viven las 24 horas del día pensando que en cualquier momento la gendarmería va a entrar y, bueno, obviamente los quiere matar. Santiago los acompañó como acompañó otras causas. Santiago estuvo en Chile, también en la causa de los pescadores de la isla de Chiloé. Santiago en sus épocas de estudiante en La Plata ayudaba con otros compañeros a darle la leche en un merendero que habían hecho una especie de lugar para que los chicos puedan sentirse contenidos. Santiago es defensor del agua, de la vida, de los árboles, de la naturaleza, de la cosmovisión de las comunidades. Santiago es una buena persona, como somos todas buenas personas. Santiago tiene una relación con su mamá, con su abuela, de ahí le llaman el brujo porque él siempre estaba en contacto, está en contacto con raíces, con plantas. Solía ir a la casa de la abuela a prepararles los tecitos, a charlar. Él charlaba mucho con su abuela, con su mamá, todo el tiempo contándole la gente que había conocido, a dónde había ido. Por eso nos dolió desde el principio esas versiones que se instalaron de que Santiago era violento, que era terrorista, que era un monstruo, que andaba por allá, que andaba por acá. Cuando nosotros sabíamos desde un principio cómo por qué Santiago había desaparecido. Nosotros como familia, nosotros somos la cara visible con Sergio porque vivimos en Bariloche y estamos cerca y podemos ir y venir a Esquel y estar con la abogada y viajar a Buenos Aires pero los padres de Santiago, ellos están muy tristes. La verdad que Estela, ella quiere que le devuelvan a su hijo, ella está preocupada quién lo cuida, si está comiendo. Ella en su cabeza, como todas las madres, ¿no?, quieren lo mejor para su hijo y ella quiere que le devuelvan al hijo. Todo el tiempo ella es muy creyente, reza mucho por su hijo. Quique tiene otra postura, como más dura, obviamente es un varón y capaz que no se permite quizás algunas cosas, pero ellos están sufriendo mucho. Después está Germán, que es el otro hermano, también con Carolina, que es la mujer. Ellos por suerte están conteniendo a los padres, acompañándolos. porque hemos vivido situaciones increíbles, situaciones que no les deseamos a nadie, presiones de todo tipo, como hostigamientos de parte del gobierno, de parte de la prensa también. Eso es algo que hay momentos en que nos juega en contra, estamos muy cansados, sobre todo que se cuestione todo el tiempo a Santiago. Desde un principio era cuestionar todo el tiempo a Santiago, a la familia, que nosotros no colaborábamos. Nosotros hemos colaborado, hemos llevado muestras de ADN, hasta hemos conseguido los testimonios, hemos ido a buscar a los testigos. Por eso nos da mucha impotencia y vergüenza escuchar a gente del gobierno, ¿no? En este ataque sistemático contra nosotros. Contra nosotros y contra todas las personas, contra los organismos de derechos humanos, organizaciones sociales que nos apoyan, todo el tiempo haciendo hincapié en que nosotros somos violentos, nos han tildado de violentos, no nos han recibido la fiscal, no nos han dado información. Todo esto que estamos viviendo forma parte de la desaparición forzada de personas. Es negar en un principio que Santiago fue desaparecido por la gendarmería, es negar la información, es querer sacar el foco de lo que verdaderamente importa, lo verdaderamente importante, que es que Santiago se lo llevó a la gendarmería. No hay otras hipótesis, es la única hipótesis, es una desaparición forzada de persona. Desde un primer momento la gendarmería, cuando nosotros tuvimos la primera audiencia, ellos se presentaron en la audiencia y no presentaron ningún informe que avalara que ellos supuestamente no habían tenido nada que ver con la desaparición de Santiago. Desde un primer momento nosotros estuvimos seguros que era la gendarmería. Confiamos en la comunidad, confiamos en los defensores, defensores públicos que estuvieron desde un primer momento con nosotros. Por eso nosotros decimos que nos sentimos orgullosos, ¿no?, de toda la gente que nos acompaña y que todo el mundo está reclamando por Santiago. No solo por Santiago, sino por todos los chicos que como Santiago se solidarizan con las causas de otros, de ponerse en la piel del otro. Así que bueno, les agradecemos con todo el alma. Los padres de Santiago les agradecen también que los acompañen y bueno, queremos que aparezca Santiago, tenemos derecho a la verdad, a la justicia. Eso es lo que queremos dejar en claro, que queremos la verdad, queremos saber y que esto no empezó ahora y que no tiene que ver con uno o dos gendarmes. Esto tiene que ver desde arriba, con una política de querer que la gente no se comprometa con nada. Y no lo están logrando, porque nosotros vemos que cada día que pasa la gente más pide por Santiago y más se compromete, porque no quiere que esto vuelva a pasar. Gracias.
Hola, amigos, amigas, gracias que me permitieron acompañar a Sergio, Andrea, los primeros días, estar allá y decirles de que qué bueno que estén acá para contar la verdad, qué bueno después de escuchar en los medios tanta mentira, tanta hipocresía. Cuando decía la señora Bullrich que no los encontraba para poder dialogar con la familia, ellos estaban en Esquel, en la calle, en el hotel, en el juzgado, en la fiscalía, con los periodistas, caminando por las calles abiertamente, y volvían a decir que como no los encontraban no podían tener diálogo. ¿Cuánta mentira? Y yo les puedo decir que tal cual lo vivimos nosotros cuando se llevaron a nuestros hijos, a nuestras hijas, O sea, no cambió la metodología infame, el sistema infame, de llamarlos y decirles, también Vanessa también sabe mucho de estas hipocresías, estas maldades que te dicen, yo lo vi, mirá, la esquina tal, yo lo vi ayer, no, pero se habrá ido a Europa, no, pero estará en siempre inventando para mortificar a la familia permanentemente. Mucha mentira, mucho ocultamiento, limpiar cuando después de un operativo se limpian los coches de una fuerza policial o de seguridad, o nunca hemos sabido de que cuando hacen los operativos se limpien los coches. Ellos enseguida trataron de sacar los rastros. Además, yo les digo que la señora Bullrich y el amigo de ella, le digo porque me da asco decirle que es un funcionario que dirigió todo el operativo desde una estancia de Benetton, que está sentada en las tierras que le robaron a los mapuches. Entonces, de ahí mismo, pero ellos, la señora esta Bullrich, no fue a ver. Cuando ella dijo en el Senado que lo habían que lo habían visto en un lugar al lado del río, pero ella no fue al lado del río. Al lado del río estaban las ruedas del Unimog, ahí, palpables, que paró ahí para llevárselo. Entonces, tanta mentira a uno le preocupa el caminar, ¿no? El futuro. ¿Qué pasa si esto queda en impunidad? ¿Qué pasa? Porque por eso uno dice, bueno, las madres 40 años en la calle, 40 años reclamando, dice, bueno, ¿qué quieren las madres? No queremos que vuelva a ocurrir esto. Cuando una vez se dijo nunca más, era nunca más. Y seguimos, porque también nosotras estamos sin una información, pero no queremos que pase nunca más y no queremos que deje la familia de ver a Santiago como todos queremos, con vida. Todos queremos a Santiago con vida. Todos tenemos que hacer el esfuerzo. Y también ver y estudiar las maniobras que hace el gobierno. Lo perturba al gobierno que seamos miles en las calles. Los perturbó 1 millón de personas el día 1 de septiembre. Miles y miles en todo el país. Se pusieron, parece, medios locos. Hicieron ese zafarrancho en la Plaza de Mayo, diciendo de que habían ido que anarquistas, que los desestabilizadores, todo lo que ellos se les ocurrió inventar. Imagínense ustedes que los 30 que entraron presos, 31, uno un muchacho que lo defendió el defensor oficial porque era extranjero y tenía documentos falsos, bueno, pero los 30 salieron y no se le pudo imputar a nadie nada. Mucha gente ni se arrimó tampoco a Comodoro Py porque decía, y no, ¿cómo los vamos a defender si vieron lo que mostró el gobierno? Porque pasó eso también, que uno dice, y no nos vamos a meter a defenderlos, porque por algo será que están ahí, algo habrán hecho. Todo tan armado, qué parecido a todo lo que nos hicieron a nosotros. En cada caso, mismo del caso de López, de Bru, de Iván Torres, ¿no? Ese mismo mecanismo perverso, y diciendo, bueno, algo habrán hecho. Entonces, este pueblo que ve algunos programas horribles, ¿no? Les entra lo que van escuchando y repiten, ¿no? Hasta que por eso que es tan bueno que estén acá Andrea y Sergio, que puedan transmitirnos, como todas las veces que Vanessa y que la mamá de Bru y la mamá de lo que hizo la mamá de Iván Torres, se montó hasta una habitación en el hall de la comisaría de Comodoro Rivadavia. Años vivió ahí, la insultaban, le decían de todo y ella ahí esperando que apareciera su hijo, ¿no? Es tan cruel que yo digo, la desaparición de una persona es el crimen de crímenes. es cuando una persona se la priva de todos sus derechos absolutamente. Es cruel, es cruel. Esa persona entra para no saber qué pasó con el resto de su familia, para no saber la familia, qué pasó, qué sintieron. Y yo me hizo un comentario, Sergio, los primeros días, y dice, y yo no sé, mi mamá si entiende, porque ¿sabés qué me dice, Nora? Me dice, y tendrá hambre, tendrá frío, si lo hemos hecho nosotras. No dormir toda una noche pensando, ¿le darán el remedio que tomaba? ¿Lo atenderán? ¿Los dejarán higienizarse? Esas preguntas que hacíamos días y noches. Pero no es que lo entienda la mamá. Lo que tenemos adentro no lo puede minar un hecho de tanta gravedad. Ese sentimiento, madres, padres, los padres que se han suicidado por la impotencia, porque nosotras hemos salido a la calle, hemos gritado, hemos puteado a todos los militares, a la iglesia, le hemos dicho de todo, ¿no? Los padres, por una cuestión de la religión judeocristiana, ¿no? El padre no debe llorar. Era, creo que antes, creo que ahora se terminó. No nos pudieron enfriar con ese dicho. Entonces, otra vez sentimos lo mismo, que volvimos atrás, en todos los avances de los derechos humanos, todo lo que se luchó, porque las madres no luchamos solas, fue este pueblo. Este pueblo conseguimos algunos logros, tener los juicios. Usted sabe que los juicios son únicos en Latinoamérica. Son unos juicios donde los testigos, los sobrevivientes, no se olvidan de los compañeros y compañeras que quedaron soterrados en el infierno y dan un testimonio tan solidario y tan ético, increíble. Los abogadas y abogados dan ese testimonio en papel llevado a los jueces, donde no hay duda de que es toda la verdad de lo que han contado. Jueces y juezas, fiscales que quieren hacer justicia. Pero esto es este pueblo, como el otro día, ese millón de personas, porque no fueron 250.000 en la Plaza de Mayo, fueron miles y miles y miles en todas las ciudades del país. Tenemos que seguir, perturba a este gobierno que todos querramos la verdad y la justicia. Como también quisieron hacer un alineamiento, un disciplinamiento, cuando se llevaron a Salvador, a Santiago. Porque, ¿qué era el mensaje? Este muchachito va a ir a defender a los mapuches que quieren sus tierras si nosotros les manejamos las tierras. ¿Por qué se va a meter? Que no se meta nadie acá. Entonces había que dar una lección. Lo mismo pasó con López. López también se lo llevaron, porque López salió del horror y fue a dar testimonio defendiendo a sus compañeros y compañeras que no habían aparecido. Y también, ¿cómo van a venir acá a contar el horror? ¿Cómo van a venir a denunciar el infierno que hicimos en la Argentina? Entonces, cada caso, los chicos, Luciano, un chico decente, la policía lo instigaba para que los acompañara en delitos, dijo no. Iván Torres, lo mismo, la policía, a los pibes jóvenes, vení a ayudar porque te puede pasar algo, vení, vende droga, vení, ¿no? Robá para nosotros. Y entonces ese alineamiento, eso es lo que tenemos que terminar. Tenemos que seguir insistiendo, tenemos que seguir saliendo a la calle, miles y miles, y tenemos que seguir perturbarnos. También perturbarnos a los jueces, porque también hay pocos jueces que quieren hacer justicia. Y nosotros lo vimos también en Esquel. El juez trataba de lavarse las manos. Hasta ahora fue y vino en situaciones que no fueron nunca claras. La fiscal de allá, una mujer que dijo que ella tenía miedo de ir a ver a los mapuches porque le iban a tirar piedras. Mire usted, un cargo que le pagamos el pueblo. No, yo no puedo. El juez decir, No, pero yo no me puedo acercar al Cuyamén porque me están esperando, pero portate bien si querés que te reciban bien, ¿no? Esa es la verdad, ¿no es cierto? Y pasa así con jueces que dicen, no, pero yo esto no me puedo meter, que tienen miedo. Si tienen miedo, tienen que renunciar. Ni un día más tienen que estar. La primera medida que tenía que haber hecho el juez, haber citado a la gendarmería, porque todos, es una fuerza que todos participan cuando reciben órdenes, unos acá, unos allá. Esta gendarmería también estuvo intimidando a una murga que estaba encabezada por chicos de 3 años, 4 años. Entraron en el barrio a intimidarlos y asustarlos. Entró en la facultad en Jujuy, se metió ahí, esposó a dos alumnos, se los llevaron, que está prohibido, no les importa. Entonces, esta gendarmería que defiende a esta señora hipócrita, mentirosa, inmoral, porque esta mujer es inmoral y ya tendría que haber renunciado. Entonces, todo esto nos va pasando. Por eso yo les digo, porque acá hay muchas preguntas, yo les digo que sigamos saliendo a la calle, que no nos olvidamos de todo, no nos olvidemos de todo lo que nos pasó, que sigamos exigiendo la aparición con vida de Santiago, exigiendo. Entonces, día por día, hasta saturarlos y que aparezca con vida Santiago. Así que yo creo que es un compromiso que tenemos todos y cada uno, porque así como nosotros conseguimos los juicios, que yo les quiero decir algo a ustedes, el juicio fue un logro importantísimo que tuvimos del gobierno que pasó, que lo valoramos, ¿no? Por todo lo que yo dije también. Pero el éxito era uno solo, era abrazar a nuestros hijos, a nuestras hijas, verlos que crecían con sus hijos, con sus nietos. Gustavo hoy sería abuelito. Eso era el éxito. Pero sí, lo que tenemos claro, que esta lucha nos dio la fuerza para seguir peleando y acompañar todas las causas donde hay una injusticia. Y vamos a seguir haciéndolo, porque eso es la herencia que nos dejaron los jóvenes que ya no están. Una herencia de lucha, de respeto, de unos con otros y de seguir adelante hasta que entiendan que no perdonamos, no olvidamos y no nos reconciliamos con los asesinos, torturadores y los que se robaron a los bebés, que seguimos exigiendo verdad y justicia. Así que juntos vamos a seguir caminando. Y después que terminemos de contestar, porque todo tiene respuesta, y gracias que está Sergio y está Andrea, vamos a gritar el grito nuestro de la plaza, como todos los jueves, todos juntos con ustedes, para pedir la aparición de Santiago y para decir que los 30.000 detenidos desaparecidos están presentes acá entre nosotros. Así que gracias.
Vamos a leer algunas preguntas, yo entiendo que son muchísimas, pero hay una conferencia de prensa y las adhesiones también, son miles, miles y miles. Si les parece, lo que podemos hacer es que esto salga como, no sé, algún comunicado de la facultad, todas las adhesiones, porque se nos va a hacer muy largo.
Bueno, preguntas, llegó una que... Si quieren mandar otras, después tenemos adhesiones. Una de las preguntas dice, Considerando la gran cantidad de versiones que se difundieron sobre la desaparición de Santiago Maldonado y que su familia tuvo que desmentir, como fue el diario La Nación, la pregunta es si considerás confiable algún medio de comunicación en particular.
¿Confiable? En realidad me parece que sería al revés, los no confiables, que son menos, la mayoría son confiables, por lo menos difundiendo este caso. Claramente es por ahí los dos medios más grandes los que son los que desmienten y dicen cosas que no son. No los voy a nombrar para no darle identidad, pero ya son conocidos. Son los dos más grandes. Uno es el principal y el otro está ahí, no, medio como el mate cocido, no hace ni bien ni mal. A veces, últimamente, creo que va a empezar a hablar un poco mejor porque las cosas están cambiando. El otro todavía no. A un amigo de acá, de mi pueblo, Pachacho. Gracias por venir. Gracias. Mariela Rodríguez, muchas gracias por el... Lo subimos después a la web de santiagomaldonado.com, a todo esto. Así que no, por ahí no lo leemos todo, pero después lo subimos, así lo pueden ver ustedes y compartirlo con todos. Muchas gracias.
No hay otra pregunta. Si alguno quiere escribir alguna pregunta, lo puede hacer. Lo demás son todas adhesiones. Que lo pregunte.
¿Nadie quiere preguntar nada? Estamos para ustedes. Así que... Gracias.
Chicos de primero inferior tienen las preguntitas para hacer cuando en esta oportunidad Sergio y Andrea están acá. Entonces lárguense, levanten la mano, son grandes chicos.
La causa de Santiago tiene dos causas, una que es la penal, que es la desaparición forzada de persona, y la otra que tiene que ver con el habeas corpus. En este caso están separadas. La desaparición forzada de persona lo está haciendo la fiscal Ávila, que bueno, desde el primer momento nosotros no tuvimos muy buena relación, porque no estaba tipificado la desaparición forzada de persona, sino se buscaba como NN. Después de mucho luchar, se pudo hacer el cambio de carátula. Así todo, el gobierno seguía diciendo que no era una desaparición forzada de persona. Hasta hace unos días que tuvimos una entrevista con la fiscal otra vez, con la gente del Procubín. Se quedó en claro que era una desaparición forzada de persona. Ahora lo que está haciendo el gobierno es querer cambiar esto y decir que es un homicidio, que tiene tres testigos, tres gendarmes, que hay un grupo de siete en realidad, siete gendarmes, que son, ¿no?, los sospechados. Siempre quieren separar lo que es la fuerza de gendarmería con algunos se les fue la mano o bueno, que, ¿no?, que trabajaron por su cuenta, cuando todos sabemos que eso es mentira, ¿no? Nosotros ayer nos reunimos con el comisionado de las Naciones Unidas porque desde hacía 15 días estábamos pidiendo una investigación imparcial, seria, y creemos que no están dadas las condiciones para que sea así. Necesitábamos expertos, pero fue denegada justamente... En el día de ayer fue denegada porque según ellos ya lo tienen resuelto el caso. Es como, ¿no? Es terrible, ¿no? Hoy había para declarar dos personas de la comunidad. se les avisó que no podían declarar porque se iba a tomar la declaración de estos gendarmes, que bueno, después nos enteramos que eran dos cocineros. Nosotros como familia siempre, todo el tiempo, no nos llega información. Primero se filtra en la prensa, nos llama la prensa, nosotros preguntándonos cosas que no estamos al tanto. El día sábado el secretario Milman se presentó con el juez Otranto y le llevó unos documentos confidenciales, que según nos enteramos era la lista de los gendarmes que están comprometidos. En ningún momento se nos informó a nosotros como familia. Obviamente no es la primera vez, también nos pasó con el allanamiento a la casa de Santiago, que se nos avisó que era las 7 y eran las 7 y 5 cuando nos estaban avisando que se estaba haciendo el allanamiento a la casa de Santiago. Desde un primer momento, cuando se hicieron los rastillajes, que estuvo la Defensoría presente y gente de organismos de derechos humanos, las camionetas habían sido lavadas, había fajas rotas. Se había hecho el peritaje solamente en 4 de las camionetas usadas. Desde un primer momento la gendarmería no presentó ningún informe, entonces no se sabía cuántas camionetas eran. Una vez que llegó la defensoría a uno de los escuadrones de Esquel, había un estacionamiento lleno de camionetas, solo de esas 14 camionetas que se usaron de todos los escuadrones, se peritaron 4. Seguramente las manchas de sangre que se encontraron en una de las camionetas, que se encontró una soga y algunos cabellos, seguramente, obviamente, no sean de Santiago, porque eso fue lavado, fue hecho todo desde un principio para ocultar la verdad. Todas las cosas desde el principio, todas tienen cosas para objetar. Hace 2 días, la semana pasada, perdón, nuestro abogado tuvo acceso a los libros de la gendarmería. Son 7 libros, de los cuales 4 se pudieron ver, todos con irregularidades. En el caso de los libros de armas, la primera hoja, la habían pegado con cinta scotch, como todo muy burdo, ¿no? Todo, los números no coinciden, cosas tachadas, como muy, muy burdo todo. Y a veces nos hace pensar como que justamente es hacerlo burdo para decir, mirá, la impunidad que yo tengo, que puedo hacer lo que quiero, puedo poner lo que quiera en el libro y acá no pasa nada. Todo lo que pasó, todas las cosas que se hicieron mal desde un principio. Pero siempre la culpa era de nosotros y de victimizarnos, de que Santiago era el culpable de estar ahí. Hasta en un momento se llegó a pensar de que Santiago no estaba ahí, capaz que ni siquiera hubiera existido. Capaz que nos pedían la partida de nacimiento para saber si realmente Santiago existe. Todo el tiempo es embarrar la cancha, es poner el foco en otro lado, cuando no sé qué más necesitan para saber que Santiago es una desaparición forzada de persona y tiene la culpable de todo esto es la gendarmería. La culpable también es todo un sistema, ¿no?, que avala que la gendarmería haga lo que quiera, que sea impune, que nadie pueda reclamar. Nosotros pensamos como familia que ellos pensaron que no, que Santiago, como salió en un primer momento, era un hippie sucio, que nadie iba a reclamar, ¿no? Nosotros el primer día que nos enteramos viajamos a Esquel. Al principio fue como muy duro para nosotros. Había momentos en que estábamos muy cansados, que teníamos que parar en la ruta porque también teníamos miedo. Y eso, decirle. Perdón, me fui de tema. Gracias. Gracias a todos, gracias.
Acá dice, desde que desde un primer momento dimensionaron que se trataba de una desaparición forzada. Si no, ¿cuándo fue lo que entendieron y por qué? En realidad la desaparición forzada fue porque participó Gendarmería. Fueron los únicos que ingresaron ahí, la fuerza de seguridad, y se lo llevó a Santiago. Eso desde el primer momento. Por eso sostuvimos siempre esa hipótesis y ninguna otra cuando hacían creer que se había ido, que no había estado ahí. El negarlo es parte de la desaparición forzada de personas. Después, si se realizaron presentaciones a nivel internacional, sí, está Amnesty haciendo presentaciones, digamos, en todos lados, y aparte el CELS, que fue el primer organismo que hizo una denuncia internacional.
¿Y todos los organismos?
Ah, está bien. Todos los organismos, o sea, hay varios, la PDH, la Comisión por la Memoria, el CELS, ex-detenidos y desaparecidos, la Liga, son muchas las organizaciones de derechos humanos. Después, si el juez Otranto debe dar un paso al costado o solo depende de él la decisión de renunciar, depende de él y también depende por ahí en parte de nuestra estrategia de abogados. O sea, eso se está viendo. Sí, esto de si tenemos que seguir apoyando al pueblo mapuche, yo creo que después de 500 años, como me decía recién Nora, me parece que no hay duda de eso. Incluso dependiendo de o mirando que son todos los extranjeros que están en la Patagonia con 900.000 hectáreas, 20.000 lewis y un par más que tienen el monopolio de todo entre cinco personas, yo creo que indudablemente está claro la posición tomada. O sea, yo voy a estar del lado de los mapuches siempre, que aparte son los pueblos originarios, los mapuches como en el norte, los huichis, los tobas, los com. Estar en contra de ellos sería estar en contra de Santiago, que es lo principal.
También le queríamos aclarar que a nosotros desde un primer momento nos quisieron poner en contra, ¿no?, del pueblo mapuche. La primera semana fue como mucha presión, tratando de que nosotros saliéramos al cruce con el pueblo mapuche y que tuvieran una razón para entrar a la comunidad y seguir haciendo lo que están haciendo con la comunidad. Y nosotros obviamente estamos del lado del pueblo, porque es como dice Sergio, es como estar en contra de Santiago, y Santiago siempre los acompañó y los va a seguir acompañando.
Si tuvimos respuesta del presidente Macri, no, ninguna. Cero. Negativo. Te la debo, sería la respuesta. Después, si hay algún otro desaparecido en la comunidad, si es así, ¿desde cuándo? En esa zona, en los últimos 20 años, hay 100 desaparecidos, por lo menos que están registrados. Peones de campo, rurales, mapuches, gente de a pie, digamos, que por ahí figura como desaparecida, como hubiese sido en el caso de Santiago, si no nos hubiera avisado la comunidad mapuche, sería una persona extraviada. Y no, o sea que lo más lógico debe ser que dentro de esas 100 personas puede haber muchas de desapariciones forzadas. Ahí vamos a recalcar por ahí en relación a derechos humanos, porque por ahí, para no discriminar, dentro de esas 100 hay 3 gendarmes. Por ahí, como un dato, 3 contra 97.
Acá me preguntan, respecto a la llamada, que hay muchas noticias de una llamada que hizo uno de los testigos, que fue el testigo que la ministra Bullrich, sin ninguna vergüenza, salió a dar el nombre, ¿no?, de este testigo protegido. Que después de haber hecho semejante bestialidad, ella pretendía que los testigos de la comunidad mapuche salieran a a declarar. Eso fue también un tema complicado, porque no están dadas las garantías, no estaban dadas las garantías para que los testigos de la comunidad dieran su testimonio. Por suerte, nosotros estuvimos acompañándolos y ellos pudieron declarar. Pero bueno, está siempre el miedo latente de que les pueda pasar algo. Y no es algo infundado, ¿no? Que ellos tengan este miedo de declarar. Es como estas 100 personas también tienen que ver, estas personas desaparecidas tienen que ver con el mensaje de no salir a declarar, de que no quieran que se sepa la verdad de todo. Bueno, acá me preguntan sobre una llamada del celular. Eso también se está investigando, porque bueno, también salen estas versiones de que Santiago tenía 3 teléfonos, o Santiago esto, Santiago el otro. Todavía hay pericias que se supone que esta semana se van a dar a conocer. Igualmente, nosotros creemos que esas pericias obviamente van a dar todas negativas y van a ser solamente para confundir y otra vez sacar el foco de que la gendarmería se llevó a Santiago.
Bueno, acá sí, el tema de la desaparición forzada y todo, cuando empezó a salir la gente a la calle que se expresó, sí se tomó como... sí, pues verdad, en un momento nos tildaron que éramos kirchneristas, que era algo político, que estábamos en contra del gobierno. En realidad sí estamos en contra del gobierno, claramente, o sea, no hay otra posición tomada. Pero no... Digamos que nosotros no lo tomamos esto políticamente. Nosotros nos apoyamos en todos los organismos de derechos humanos, en políticos, en sindicatos, en organizaciones sociales. O sea, todos son bienvenidos. A mí no me interesa el partido que nos esté apoyando. Yo lo que quiero es que aparezca Santiago. O sea, si me van a tildar de que no me interesa, de qué postura. O sea, yo lo que quiero es que aparezca Santiago lo antes posible y yo me voy a respaldar en todos los que me apoyan. Después, si algún partido político o algún organismo o alguna organización toma eso como para beneficio propio, estará en ese organismo o en esa persona, en su cabeza, qué es lo que hizo, si lo hizo realmente por convicción, por ayudar o por beneficio propio. Yo ahí no puedo juzgar a nadie. Yo, para mí, todos son bienvenidos, los estudiantes, la gente, todos. O sea, eso es...
Acá me preguntan cómo es posible que se conozcan los rostros y nombres de los testigos que afirmaron haberlo visto a Santiago Maldonado en la represión y no se conozcan los rostros de los cientos de gendarmes que participaron. Bueno, obviamente eso tiene que ver con el mensaje, ¿no? Que yo siempre, como decían hoy a la mañana, están los derechos humanos de las personas y bueno, no me acuerdo bien la frase que las privilegiados, y serían en este caso los gendarmes los privilegiados. Pero siempre es cuestionar a la víctima, cuestionar a los testigos. Nunca nadie cuestionó la accionar de la gendarmería. Saquemos a Santiago de ese escenario. O sea, no estaba Santiago. Y la represión que sufrió el pueblo mapuche, nadie habla de eso. Saquemos a Santiago. El 31 se hizo un corte de ruta y el primero entró la gendarmería sin una orden a reprimir al pueblo mapuche. De eso tampoco se cuestionó, ni en ningún momento. La ministra no cuestionó nada, no se puso a acompañar a la familia. Si yo no tengo nada que ver, como decían ellos, bueno, ahora se les cayó, ¿no?, la careta. Si no tenía nada que ver, ¿por qué no presentaron los informes? Desde un principio no, siempre es los mapuches. Porque antes no aparecían, ahora aparecen. Siempre hay algo para desviar, siempre se desvía todo. Y el hecho concreto es que Santiago no está. ¿Dónde está Santiago? Como nos preguntamos todos, no está. Pero siempre es lo mismo, siempre es desviar el foco. Cuando el foco es dónde está Santiago y queremos todos que aparezca Santiago.
Acá me dicen de un audio que circuló de una compañera de Santiago, si lo habíamos escuchado. No sé si se refieren a una chica chilena, ¿puede ser? Sí, es verdad. Yo la conocí y lo habló desde el corazón. Me lo envió, yo le dije que me parecía que era algo muy personal para que nosotros lo subiéramos en la página. Pero bueno, lo quiso hacer público y habla muy bien de Santiago, o sea, por todo lo que cuenta, y yo estuve 2 horas hablando con ella, me conmovió mucho, y sí, es verdad. Bueno, y acá, mañana a las 17 horas hay una concentración frente a la comisaría 7, en Caferate, Catamarca, por la desaparición forzada de 1 mes de Franco Casco. Su posterior aparición fue en las aguas del río Paraná. Es para que los acompañen. Me lamento mucho. Lo acompañamos. Solidaridad con eso. Así como usted está acá, nosotros lo apoyamos. En lo que podamos hacer, vamos a apoyar también.